En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y el mes de mayo es el mes de las flores, el mes de María, pero también se celebra un acontecimiento importante para los sacerdotes, la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, celebran las efemérides sacerdotales.
Solo por nuestra salvación, por lo que estamos aquí, trabajo de pescadores, hermanos, os echamos la red.
Bodas de plata, de oro, de diamante, para aquellos que piensen que solamente las bodas se celebran cuando uno está casado, pues no, también estos aniversarios de ministerio sacerdotal.
Por tu palabra echaré las redes, más peces pescaré, viviré, sé que viviré, yo sé que viviré, porque más arriba el mar existe el cielo.
Para hablarnos de estos aniversarios sacerdotales, no tenía sentido hablar de ellos sin contar en nuestra entrevista de hoy con el delegado para el clero de nuestra diócesis de Santander, don Juan Carlos Fernández Ruiz. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Antonio.
Muy, también contamos con otros dos invitados. Vamos a saludar al primero también, el padre Salvador Roldán Sanabria. Él es agustino, aquí en el Colegio de San Agustín en El Sardinero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, bodas de oro.
Bodas de oro.
Bodas de oro sacerdotales, no de vida religiosa, que serán algunos años más.
Efectivamente.
Efectivamente, ¿no? Bueno, Juan Carlos, para empezar, para hacer como una especie de mapa o de plano de cómo está nuestra diócesis, ¿no? En cuanto al clero, porque basta que tú eres el delegado para el clero, pues también es bueno que nos des estos datos. ¿Cuántos curas tenemos así en la diócesis que sean, digamos, sacerdotes no solamente seculares, sino sacerdotes que estén también, pues igual a lo mejor al cargo de alguna parroquia o que, digamos, que atiendan pastoralmente, ¿no?, nuestra diócesis?
Pues bien, Antonio, tenemos en total 222 sacerdotes en activo en toda la diócesis de Santander, que abarca el territorio de Cantabria y el Valle de Mena, que es Burgos, y ahí tenemos dos sacerdotes y un diácono jóvenes, ¿no? Jubilados, 94. Uh-huh. Y sacerdotes religiosos con cargo pastoral, 123. En total hay unos, como párrocos, hay 134 párrocos, ¿no? Unos 318 sacerdotes.
Uh-huh. O sea, 318 sacerdotes, de los que hay unos que están jubilados, 90 y tantos. ¿Se sabe más o menos cuál es la media de edad, más o menos por dónde ronda?
Pues es muy alta la media de edad, como en todas las diócesis de España, y yo diría que casi Europa, ¿no? Y quizás en el norte de España la media de edad es más alta, ¿no? Hay ciertamente menos vocaciones jóvenes, ¿no?
Salvador, ¿cómo fue el momento en el que descubriste tu vocación y cómo ha cambiado la realidad? Esa es la pregunta un poco que va dirigida, porque son 50 años y 50 años da para que la realidad cambie mucho, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la realidad desde que dijiste ese sí y lo rubricaste en esa ordenación, ¿no?, en la que pues te puso las manos y se te consagró, ¿no?, para ser Jesucristo en medio del pueblo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? ¿Cómo ha cambiado también ese ir diciendo sí hasta este día en que, pues, hoy hay 50 años, ¿no?
Pues ha cambiado mucho, porque en un principio yo fui educado en un colegio religioso y me encontré con testimonios de sacerdotes que me animaron mucho a vivir la vocación religiosa y sacerdotal, y esto me animó a dar este paso y a sentir esta llamada y esta invitación por parte del Señor. Y lógicamente, a través de los tiempos, la sociedad ha ido cambiando mucho y nos hemos tenido que ir adaptando a la realidad de cada uno de los momentos.
O sea, que parece como que antes, por osmosis un poco, uno pues como que sentía esa vocación, ¿no? Pues también al ver sacerdotes, pues en este caso agustinos, ¿no?, que daban clase incluso, que ahora hoy en día, no sé si en el colegio todavía algún padre
agustino
que...
Hay algún padre todavía, sí.
Todavía que dé clase, ¿no?
Queda
clase.
Pero
antiguamente casi eran todos,
todos,
¿no?
Todos, sí, sí.
Todos,
sí.
Todos.
Y ha cambiado pues eso, el profesorado ahora es más laico. Y el ambiente es mucho más difícil que antes en cuanto a la transmisión de la fe y de los valores religiosos y humanos, ¿no? Pero vamos, en esa tarea siempre tenemos el reto de una nueva evangelización a la cual nos tenemos que ir incorporando. Y sobre todo yo creo que el testimonio es lo que más arrastra. Cuando un joven ve que un sacerdote vive lo que dice, lo siente y tiene una experiencia de Cristo, pero vivencial, no de ideas, sino que lo vive, eso se transmite por ósmosis.
Me imagino que también en el sacerdocio, pues como en el matrimonio, ¿no? A veces vemos a la gente mayor, ¿no? Que tiene 50 años ya de casados y demás, y van por la calle, daos la mano y tal, y es un modo de amar distinto a quizá la fogosidad de los primeros años del matrimonio, ¿no? También imagino que en el sacerdocio se vivirá algo semejante, ¿no?
Pues sí, pero además nosotros como religiosos ponemos mucho el acento en la vida de comunidad, ¿no? Que tiene que ser una familia y tiene que haber unas relaciones humanas y religiosas pues fundamentales, porque en definitiva la llamada de Dios es para que vivamos con un alma sola y un solo corazón siempre orientados hacia Dios. El ánima una et corum unideo, que es fundamental para nuestra vida.
Bueno, tenemos al Padre Salvador, que ya hemos compartido un poco con él, pues toda la realidad de estos 50 años por los que hay que dar gracias a Dios, y también a todos aquellos que de alguna manera motivaron pues el que pudiese pues decir que sí, ¿no? Pues su familia, me imagino, que toda la gente que también que le animó y le impulsó, ¿no? Porque a veces uno toma la decisión, pero tiene que tener también un respaldo en su familia, en sus amistades, en todo, para también poder, ¿no? Y junto a la voz de la experiencia, que son esos 50 años, ¿no?, del Padre Salvador, tenemos a don Pedro Javier Barquín, que es sacerdote de nuestra diócesis. Y bueno, pues le vamos a saludar. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora mismo estás de párroco en la zona de Santa María de Pronillo, también la Sagrada Familia y
San Juan Bautista,
eso es, aquí en la ciudad de Santander. Después de haber también pasado un tiempo como capellán castrense, capellán militar, en distintos lugares, en Valladolid y demás, ¿no? También en zona de misión extranjera, ¿no?
Especial, sí.
Especial, sí. Y bueno, pues, ¿cómo es la vida de sacerdote ahora que cumples 25 años, que de alguna manera puedes mirar, echar la mirada hacia atrás y decir, con un poco también de entidad, ¿no? 25 años no son 4 días. Entonces, pues, ¿cómo es el vivir el sacerdocio también en estas realidades que te han ido pues haciendo ver de la iglesia, ¿no? De ser iglesia.
Pues, sinceramente, me quedaría con una frase que siempre repetí en mi cabeza, y sé de quién me he fiado, y el Señor me sedujo y me dejé seducir. Con esa frase me ordené, y parece que fue antes de ayer, cuando estaba ordenándome. Han pasado 25 años que no me he dado ni cuenta de ellos, trabajando para la iglesia y sobre todo para el Señor, a través de la iglesia, diversas realidades. Y vamos, encantado de la vida, feliz y con la seguridad de que he respondido o estoy respondiendo a la vocación que Dios quiere para mi vida.
Antes hablábamos con el Padre Salvador y le preguntábamos qué ha cambiado desde que dijo sí, ¿no?, en esa ordenación, ¿no?, hace 50 años hasta hoy, ¿no? Y te vamos a hacerle la pregunta, ¿no? ¿Qué ha cambiado socialmente? O sea, ¿cómo has vivido desde ese sí? ¿Qué es lo que ves que ha cambiado también en el mundo de hoy y qué es lo que también te sigue haciendo decir que sí, ¿no?
Pues hombre, el mundo está muy cambiado en estos 25 años de cuando me ordené. Ahora, ciertamente, ves cómo va avanzando el laicismo, el sentimiento, no antirreligioso, sino arreligioso, digamos. Pero sin embargo te vas dando cuenta de tu labor, de tu entrega, y sigues pensando eso. Dices, el Señor me eligió, no sé por qué, pero me eligió. Yo me veo igual de pequeño que cuando me ordené, con las mismas limitaciones, con las mismas capacidades, cosas buenas y cosas malas, cosas que vas cambiando, cosas que vas potenciando. Y dices, si Él se fió de mí, ¿cómo no me voy a fiar yo de Él? Él me eligió por algo y Él sabrá. Uh-huh. Él sabrá y yo pues le ofrezco eso, mi persona, mi vida, mi trabajo, para que él pueda llegar a esta sociedad a religiosa, no digo antirreligiosa, sino a religiosa, que pasa un poco de la fe o tiene otras cuestiones.
Juan Carlos, una de las cosas que también vemos es que la mayor parte de los sacerdotes, cuando se les pregunta, volverían a decir que sí. O sea, que de alguna manera, si como esa pregunta que haces, y si volvieses a nacer, ¿no?
Claro.
Y la mayor parte de los sacerdotes aquí están haciendo como que sí, asintiendo con la cabeza, aunque ustedes no lo vean. Es una de las realidades, ¿no?, que nos encontramos, que igual a lo mejor hay otros oficios, esto no es un oficio, ¿no?, ciertamente, pero porque la gente lo puede entender, ¿no?, porque es una vocación, ¿no? Pero hay ciertos oficios en los que alguien dice, ojo, si lo llego a saber yo cuando me puse a estudiar que iba a dedicarme 80 horas a estar tecleando en un ordenador, igual a lo mejor hubiese dicho que no, ¿no? Dice, pero sin embargo, a cualquier sacerdote le preguntas, oye, si vuelves, y dicen, sí. volvería, seguramente que Dios me llamaría, porque esto es voluntad de Dios, pues volvería a decir que sí.
Yo creo que lo importante es decir sí ante el Señor, y lo decimos cada día que celebramos la Eucaristía. Habrá rachas, ¿no? Y la vocación se vive también por etapas. Habrá momentos de mayor entrega, momentos de menos entrega, momentos que nos cuesta entregarnos a los demás y darlo todo, y otros momentos que nos guardamos más tiempo para nosotros, no sé. Es la llamada del Señor, como lo han dicho estos hermanos sacerdotes, que dan gracias por sus 25, 50, 60 años de ministerio. Bueno, pues es decir, tú, Señor, me has llamado, tú me has metido en esto, ¿no? Tú sabrás por qué, solo hay una razón, porque Él ha querido, porque Él nos ha amado, porque Él nos sigue sosteniendo, ¿no? Y entonces cuidar esa vocación de cada día, porque yo creo que no es decir, ya tuve vocación hace 25 años cuando me ordené, hace 50, y ahora como no se hace otra cosa, pues ya cura toda la vida. No, es como el matrimonio, si no se cuida, fijaros todas las rupturas que hay en las familias y en los matrimonios, o cómo le cuesta a la gente comprometerse. Pues esto no es porque seamos nosotros ni mejores, ni estemos hechos de otra pasta, ni seamos héroes de ningún... Pero es que sabemos que el que nos ha llamado, el que nos ha enamorado, el que nos ha ilusionado, es el que lo sigue haciendo ahora, ¿no? Y entonces, pues unas veces le respondemos con toda generosidad y de corazón, y otras veces, pues bueno, pues mantenemos ahí. Se trata de mantener la fidelidad, como los apóstoles, ¿no? Como los hombres y mujeres que se fiaron de Dios y que no lo tuvieron fácil y que también sufrieron mucho, pero que intentaron eso, pues decirle que sí al Señor, fiarse, ¿no? Como muy bien habéis dicho, sé de quién me he fiado, ¿no? Porque nosotros muchas veces nos cuesta darlo todo, ¿no?
Claro, las realidades son distintas, ¿no? Antes el Padre Salvador hablaba de que la vida en comunidad y demás, ¿no? Y ciertamente, pues es una de las cosas que vemos que igual a lo mejor en el sacerdocio secular pues se vive un poco más como la intemperie, ¿no? ¿Qué pediríais, qué creéis que tendría que ser algo a considerar, ¿no? Por las comunidades parroquiales a las que se sirve, porque a veces los sacerdotes estamos y demás y tal, la gente ve pues esas deficiencias, esas dificultades, que a veces no llegamos y tal. ¿Qué creéis que también tiene que ser una toma de conciencia, ¿no? De las comunidades en las que desde las que hayáis podido servir, porque claro, aquí estamos hablando sobre todo el Padre Salvador tiene ya una experiencia de 50 años en los que habrá tenido muchas responsabilidades distintas, pero aquí por lo menos pues dos sacerdotes que ya tienen más de 25 años también en distintas parroquias y distintos encargos ministeriales también, ¿qué es lo que creéis que la gente también tiene que tomar en cuenta para también ayudar y también de alguna manera sostener, ¿no? La vida del sacerdote, porque a veces parece como que en el sacerdote circular cuando uno le mandan a tal parroquia tal, como que sigue muy a la intemperie, ¿no? ¿Sí o no? No sé. ¿Qué
pues,
veis?
Pues que la gente tiene que sentirse acogida, tiene que sentir que se le quiere y que la parroquia, digamos, es el lugar donde encuentra unas relaciones humanas y cristianas para vivir su vida de fe, y que sobre todo, pues dentro de la parroquia y dentro del ambiente en que se mueve, pues siente la cercanía de otras personas que se ayudan y que se animan para vivirlo conjuntamente y en familia. Porque en definitiva somos un pueblo de Dios que camina siempre unido.
Yo sinceramente vivo y he podido vivir que cuando yo me he entregado a la comunidad a la que sirvo, incluso ahora, en las que estoy ahora en Sagrada Familia, San Juan Bautista y Santa María Pronillo, cuando tú les das el cariño, es que ellos primero te lo han dado a ti y realmente me han acogido como si llevara con ellos toda la vida y me siento ahora mismo muy querido en esas tres parroquias, uh-huh, como me he sentido en destinos anteriores. Incluso cuando vas, como digo yo, a esos mundos de Dios, como es Afganistán, Líbano o Mali, donde he podido estar, te has sentido querido por la comunidad a la que acompañas, ese, uh-huh, cariño. Ellos te lo dan, es responder nosotros, no ponernos una coraza de púas que a veces sin quererlo, uh-huh, no la podemos poner y la gente se pincha. Si encuentran también cariño, ellos no te va a faltar. Yo es la experiencia que tengo, nunca me ha faltado el cariño de la comunidad con la que he estado.
Yo creo que somos sacerdotes para la gente y con la gente, y nadie nace siendo sacerdote, se hace sacerdote, ¿no? Y entonces en los destinos que hemos tenido nos hemos enriquecido humanamente, afectivamente, a todos los niveles, y hemos dejado hermanos de comunidad y hemos crecido juntos, ¿sí? Porque para ellos somos pastores, pero con ellos cristianos y bautizados, y lo más
muy
grande
San Agustín
es el bautismo,
esto,
¿no? Es bueno. Lo más grande el bautismo, que el Papa Francisco nos lo está recordando a los sacerdotes, que antes del ministerio sacerdotal tenemos el bautismo común, ¿no? Que es lo que nos hace crecer como hijos de Dios, y ahí tenemos que caminar juntos. Y luego es un servicio, no porque seamos los más capacitados, pero sí, el Señor nos ha elegido y nos ha enviado, y la comunidad necesita de los pastores, y los pastores no son pastores si no tienen comunidad. Si no hay iglesia, no. Nos necesitamos. Y yo creo que tenemos, a veces nos quejamos los curas de que no encontramos colaboradores, de que tenemos gente mayor, pero es verdad que cuando hablas con un sacerdote, tiene cantidad de gente cerca, ¿no? Y cuando pasea por su parroquia, le saluda mucha gente, ¿no? Y accede a las familias. Un sacerdote, cuando le destinan a un pueblo y no es de ese pueblo, enseguida es aceptado si hace ese trabajo de calle y de estar cerca, ¿eh? Y es aceptado en las familias, y es aceptado en el ayuntamiento, y es aceptado en las reuniones de vecinos, y es uno más. Pues eso es lo que nos llena la vida, ¿no? Y cuando nos despedimos de las parroquias, la gente llora, ¿no? Porque ha habido ahí una relación y ahí se rompe el corazón, ¿no? Sufre por donde ama, ¿no? Y bueno, pues creo que eso nos enriquece mucho. También es verdad que el sacerdote a veces también se encuentra solo. Por eso que no siempre recibimos, pero como es el amor, y es el amor cristiano, es decir, que recibimos de quien es puro amor. Y ahí está la razón de nuestro ministerio. No vamos mendigando que nos quiera la gente, porque esa no es nuestra tarea y no nuestra misión. Pero sí, llevando el amor de Dios, pues vemos que la gente también ama con el amor de Dios y nos da grandes lecciones, ¿no?
Bueno, vamos a recordar que en nuestra diócesis, el próximo martes, que por eso también este viernes queremos acercarles esta realidad, el próximo martes es San Juan de Ávila. Nuestra diócesis, una serie de sacerdotes son los que van a hacer las bodas de oro, de diamante y de plata sacerdotales. Y exactamente, pues vamos a ver, ¿cuántos son los que...?
En las bodas de plata, que en 25 años, tenemos tres sacerdotes. Está aquí Pedro.
Sí, Pedro.
Tenemos a Carlos, que está en la zona de Alto Campo. Uh-huh. Tanto Pedro como Carlos son naturales de Santander. Y hacen sus 25 años. Y José Miguel, que es natural de Suances. José Miguel Ruiz Vaquero, que está en la zona de Bárcena Mayor. Es el párroco de Bárcena Mayor y la zona de Cahuerriga, ¿no? Y luego en las bodas de oro, pues hay varios padres. Está el padre Juan Salvador Roldán y hay varios padres religiosos con destino pastoral por el obispo, y en total pues son 8, ¿no? Y luego hay otros 4 que hacen las bodas de diamante, los 60 años.
Bueno, pues recordamos que este próximo martes a las 12:30 en el seminario de Corbán será esta celebración que presidirá nuestro obispo y a la que están invitados todos los sacerdotes. Nosotros también, pues bueno, podríamos acercarnos, pero se llenaría toda aquella celebración. También está bien que les arropemos, pero también seguramente que habrá ocasión a todos estos sacerdotes de hacerles un buen homenaje en cada parroquia donde están sirviendo, así que pues también les empezamos a que hagan eso, ¿no? A que le digan al sacerdote, oiga, mire, que ha hecho 50 años, pues vamos a celebrarlo. Que ha hecho 25, vamos a celebrarlo también a nivel de parroquia. Muchas gracias a todos, a Juan Carlos, a Salvador y a Pedro, pues por haber venido también a nuestro estudio este día, y bueno, pues que el martes sea un día feliz, así lo vamos a pedir. Muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Hola amigos, hoy hablaremos sobre las imágenes religiosas en el hogar. ¿En cuántas de las casas en donde has sido invitado te has detenido a contemplar las imágenes religiosas que tenían? ¿Hay imágenes religiosas en las casas a la vista de todos? En otras palabras, ¿hay imágenes religiosas en mi casa que todos puedan ver al entrar? Fíjate, el catecismo apunta que la iconografía católica transmite, a través de la imagen, el mensaje evangélico que la misma escritura transmite mediante la palabra. Imagen y palabra se acompañan mutuamente. Tenerlo presente ayuda a interiorizarlo, ya que forme parte de la familia. Tenemos un Dios encarnado que entró en el tiempo y en el espacio, y al introducir imágenes sagradas en casa, ponemos ante nuestros ojos recordatorios de estas realidades tan sublimes. El arte religioso y las imágenes sagradas son como señales que salen a nuestro paso para marcarnos el camino. Las personas nos distraemos fácilmente con las preocupaciones cotidianas. Por eso, crear Una cultura visual católica en casa nos ayuda a centrarnos en nuestro objetivo final, que es llegar al cielo. La imagen por excelencia, la que no puede faltar en toda casa, es el crucifijo. Mira, un estudio bíblico dice que colgar el crucifijo sobre el marco de la puerta bendice a quienes entran en el hogar, como los antiguos israelitas que colocaron la sangre del cordero en los postes de sus puertas y fueron salvados de la muerte. Nosotros también somos salvados de la muerte eterna por la sangre de Jesús. También tener una talla de la Virgen María en un lugar céntrico y una imagen del santo patrón de cada miembro de la familia. María, porque es el arca de la nueva alianza y el prototipo de toda humanidad, como la primera y más fiel cristiana. Puedes colocar la imagen del santo patrón en el dormitorio de cada uno de tus hijos. De esta manera se nota cómo las imágenes sacras previamente bendecidas son sacramentales, que hacen que la gracia llegue incluso a aquellos que las están observando. Pues nada, amigos, esta idea os lanzo para esta semana, pero aún vamos a ir un poquito más allá. Bendecir el hogar, que es un sacramental de primer orden. Desde los primeros siglos, es propio de las familias católicas bendecir las casas y utilizar sacramentales para actualizar de continuo los efectos de esta gracia. Algunas ideas para alabar a Dios en el hogar son tener un crucifijo en cada habitación para recordar a menudo el mayor sacrificio de amor posible, el de todo un Dios que dio su vida por cada uno de nosotros. Invitar a un sacerdote a bendecir la casa. Tener una benditera hoy aún es más importante, ya que el agua bendita está desapareciendo de muchas iglesias. Hacer la bendición de Epifanía sobre el marco de la puerta de entrada al hogar. Con una teza se escribe 20 más C más M más B más 22 o el año que corresponda. Estas iniciales indican Christus Mansionem Benedicat, es decir, que Cristo bendiga esta casa. Consagrarse en familia al Sagrado Corazón de Jesús y entronizar la imagen y al Inmaculado Corazón de María y renovar la consagración tras el rezo del Santo Rosario. Tener una imagen de San Miguel Arcángel, un pequeño altar o una Biblia abierta en el salón de casa. Pues estas ideas os dejo para esta semana, amigos. ¡Ánimo y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Hoy, la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, toca la novedad de la última obra de el cardenal Robert Sara. Ahora saca una especie de continuidad de aquella obra, Al servicio de la verdad, que se llama Para la eternidad, y son unas reflexiones en torno a la figura del sacerdote. Ya sabéis cómo es el cardenal, ¿no? Que no se calla nada, habla alto, claro y directo, analiza la situación actual. El sacerdocio parece tambalearse y dice que hay algunos sacerdotes que son como los marineros de una nave violentamente sacudida por el huracán, dan bandazos y pierden el equilibrio. Así empieza. Imagínense lo contundente que es este libro. Sin tapujos, el cardenal Sara dice: al mal hay que mirarlo cara a cara. Y lo tenemos reunido, pues, en su última obra. Ya sabéis dónde conseguirlo, ¿verdad? Aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y hasta la próxima novedad, yo me despido aquí diciéndoles chao.
No tendré miedo, yo sabré.
Esta tarde, como saben, será la oración de jóvenes con el obispo. En esta ocasión le toca al arciprestazgo de la zona oriental de Cantabria, junto a Juventudes Marianas Vicencianas, dirigir esta oración. Hoy estamos todos invitados en la catedral a las 8. Mañana sábado, en el seminario de Corbán, se tendrá el último encuentro de animadores de los grupos sinodales. Se trabajará en las conclusiones que se presentarán próximamente a toda la diócesis en torno a la vigilia de Pentecostés. Más adelante les informaremos sobre cómo va a desarrollarse esa jornada próxima. En total, 2.424 participantes en 135 grupos formados. A las 5:30 de la tarde, también el sábado, el grupo Renacer, para acompañamiento de personas que han sufrido una ruptura de pareja o matrimonial, se volverá a reunir en la parroquia Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega. Y este domingo se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas, el Domingo del Buen Pastor. Desde las 4 hasta las 8 de la tarde estará expuesto el Santísimo a modo de cadena de oración en nuestro seminario. Y ya el próximo sábado, 14, nuestro obispo será quien dirija el retiro diocesano de Pascua, desde las 10 hasta la 1, en el seminario de Corbán. Aunque no es obligatorio inscribirse para participar, se recomienda para poder organizar la logística necesaria antes. El formulario está a su disposición en nuestra web. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.